vuestra para certificar la victoria de los de Dallas.
Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, abordamos un día más nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno. Hoy, lunes 8 de abril de 2024, un lunes en el que todavía continúa la dulce resaca del partido del pasado domingo, de ese título histórico, el 25º en la historia del Athletic. De ello vamos a hablar, como todos los lunes, en nuestra tertulia Minuto 91 con nuestros habituales acompañantes y opinadores, aunque la expresión no sea la más correcta. Les saluda, en nombre de todos ellos, José Ángel Peña Zalbide. Así que hoy más Athletic y más Gabarra.
Somos campeones. Aurten bai. El sueño de la familia Athletic sale hecho realidad. Vizcaya os espera. Sorionak Athletic. Sorionak Leones. Diputación Foral de Vizcaya.
Puertas y persianas Suachu. En Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
Bueno, ni que decir tiene que los hombres de Ernesto Valverde hoy están de descanso, también gozarán de asueto mañana, el miércoles realizarán una sesión de trabajo, yo entiendo que ligera, el jueves tampoco harán mucho porque les espera un día de traca. Ya saben que a partir de las 4:30 va a comenzar esos actos de homenaje y celebración con la Gabarra surcando de nuevo la ría de Bilbao. Una Gabarra que hoy ha sido sacada del dique seco y colocada sobre las aguas del río Nervión, sobre las aguas de la ría de Bilbao, en una operación que ha sido seguida por muchísimos curiosos y aficionados del Athletic. El objetivo, hacer la pertinente prueba de flotabilidad. Mañana la Gabarra descenderá hasta Santurchi, donde descansará atracada hasta el jueves, insisto, para primera hora de la tarde comenzar a remontar la ría de Bilbao hasta el ayuntamiento, primer punto de parada dentro de ese homenaje. En ese acto, en esa maniobra realizada hoy en el Museo Marítimo de Bilbao, ha estado el vicepresidente del Athletic y director general de Itsas Museum Bilbao, John Ruiz Gómez, que hablaba evidentemente de lo que es un aspecto muy a tener en cuenta, como es la seguridad de un evento que se espera multitudinario y que además se realiza en este caso en el agua.
Sí, a las 16:30 sale de Guecho, está previsto que pase por Itsas Museum sobre las 18:15 y llega al ayuntamiento sobre las 18:30. El dispositivo de seguridad va a ser amplio, porque aquí están involucradas todas las administraciones del país, todas. De algún modo, autoridad portuaria, capitanía marítima, costas, Ertzaintza, todas las policías, todos los sistemas de seguridad. Entonces, bueno, pues va a ser un evento que va a estar muy medido desde el punto de vista de seguridad.
Y es que yo creo que se le está prestando poca importancia y se le da poco mérito a lo que es organizar esto de la Gabarra, porque no es lo mismo hacer una rúa, un recorrido en autobús descubierto por cualquier ciudad, que hacer esto en la ría, en un medio como es el acuático, que se las trae en cuanto a seguridad. Evidentemente en esa participación va a tener un papel destacado el presidente del Athletic, un John Uriarte, que va a vivir esta celebración de manera muy distinta a cómo lo hizo hace 40 años cuando era un crío.
Recuerdo que estaba en la Ikastola y fuimos al bosque que había cerca a coger unos palos para hacer banderas y dibujamos unas banderas de Athletic para luego llevarlas a la ría. Yo quería ir vestido de futbolista y en casa no teníamos más equipaciones que una de la Real. La mitad de mi familia es guipuzcoana y son Real Sales. Entonces me vistió mi mamá de futbolista de la Real y ahí fuimos a ver la Gabarra. Pero bueno, como sabéis, entre las aficiones hay muy buena relación y no hubo ningún incidente.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Lo siguiente, la tertulia Minuto 91.
son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A María Gómez y a María Merlos les queda un año para su gran reto. Quieren estar en el Campeonato Europeo de Fútbol Femenino para Personas Ciegas de 2025, pero les faltan jugadoras para formar un equipo y ahí están, peleando por conseguirlo. Las dos Marías son malagueñas y juegan en un equipo de 8 mujeres entre los 20 y los 40 años. María Merlos tiene un poquito más de 40, tiene 42. Es de las mayores y desde pequeña sentía pasión por este deporte. Lo practicaba en la calle, con sus amigos, con sus amigas, con los vecinos, hasta que una enfermedad degenerativa le afectó a la vista. Asumido el diagnóstico, se afilió a la ONCE y acto seguido preguntó si podía jugar en un equipo. No había uno femenino, así que le ofrecieron formar parte del masculino. Y allí estuvo durante un año.
Yo me trataban súper bien porque imagínate, yo era la única mujer, pero bueno, lo que en el tema de entrenamientos y tal, pues yo igual que ellos, simplemente que eso, que mi gozo en un pozo porque duró un año. El tiempo que la federación se daría cuenta de que pues sí que las mujeres se estaban animando al tema de equipos mixtos y al año pues volvieron a cambiar la normativa. Pero nada, yo el año que estuve jugando con ellos yo me lo pasé genial, vaya.
La otra María, María Gómez, tiene 30 años. Su historia es bastante parecida. Desde pequeña veía un balón y ella iba detrás. En 2019 le diagnosticaron retinosis pigmentaria. No perdió del todo la vista, pero sí la mayor parte. Pero eso no la apartó del fútbol, que va. Le enganchó incluso más. El año pasado se puso un antifaz, que es como juegan al fútbol las jugadoras invidentes, y de nuevo empezó a correr detrás del balón. Van con los ojos tapados para igualar entre las que ven algo y las que no. No hay muchos equipos, eso sí, y tienen que hacerlo de la siguiente manera.
Que a ti te tapen los ojos, no veas nada, tengas que correr dentro de una pelota con un cascabel, a expensas de que tu guía y tu portero te guíen, o sea, es complicado, porque es muy complicado, pero es muy divertido.
¿Cómo saben dónde se encuentra el balón? Porque no ven absolutamente nada. Pues lo acabas de escuchar. Es que el balón lleva dentro un cascabel y así consiguen orientarse a través del sonido. Además, hay tres personas que hacen de guía y que son clave también para las jugadoras.
Juega de portero que no tiene discapacidad visual, el guía que tampoco tiene discapacidad visual, que juega detrás de la portería. El guía es el que indica al jugador cuando está atacando a cuántos metros está de la portería. El portero, digamos, que guía a la defensa, y el entrenador que guía en mitad del campo.
Si te sientas a ver uno de estos partidos, va a haber una cosa que seguro que te va a llamar la atención desde el inicio. En cuanto suena el silbato y comienza el juego, empiezas a escuchar un boy y otro y otro y otro.
Si yo voy con la pelota, tiene cascabel, entonces a mí se me oye, pero al resto de gente no. Entonces, para evitar choques y demás, yo voy hablando y digo voy, voy, y así nos escuchamos y sabemos si viene a por nosotros o demás, y evitamos choques entre nosotros.
Cualquier otra cosa, ¿vale? Referencia, venga, va.
Voy, 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 voy. Escucha al guía, Mari.
No hay muchas ciudades que tengan equipo de fútbol femenino para invidentes. Málaga tiene, por ejemplo, pero hay pocas más. Por eso las dos Marías intentan promocionar todo lo que hacen para que salgan equipos y de ellos jugadoras para una selección. Animan a todas las candidatas y les cuentan además que no se echen para atrás por cuestión de edad.
Yo soy la más mayor del equipo y no los pasa, o sea, yo particularmente, yo me lo paso pipa. Es simplemente el probarlo. La verdad es que estoy súper orgullosa porque cuando tú te ves que físicamente estás a la altura de niñas de 20 años, pues tú dices, escúchame, esto es una alegría. Así que maravillada estoy, vamos.
Pues ojalá puedan cumplir su sueño todas estas jugadoras y salten en un año al campo como selección femenina. Eso significará haber ganado este gran partido.
Thank you.
que mirar todos al cielo, ¿eh? A ver qué pasa con el eclipse de esta tarde-noche. Bueno, la verdad que aquí en España apenas lo vamos a poder ver. Solamente en Galicia y en Canarias. Un poquito, ¿eh? Solo un poquito durante unos minutos y de manera bastante parcial. Pero la cosa cambia en Estados Unidos, en México y en Canadá. Aquí sí que lo van a poder ver, en estos tres países en su totalidad. Por eso, bueno, es que están como locos por allí preparándose para lo que venga en las próximas horas. Según los cálculos de la NASA, eclipses de sol hay de 2 a 3 veces al año. Bueno, eso es lo normal, ¿no? Pero no como este, en el que la luna va a tapar por completo al sol, haciendo que se haga de noche por momentos. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo va a ser este gran eclipse de sol?
Pues gran eclipse de sol, el sol, la Tierra y la luna van a estar alineados y será la luna la que bloquee la luz del sol. Y mira, para que no nos hagamos un lío, porque muchas veces nos confundimos con los eclipses de luna y con los de sol. Bueno, pues el astro que se queda a oscuras es el que da nombre al eclipse. O sea, como se queda a oscuras el sol, pues es un eclipse de sol. Y los afortunados que van a poder disfrutarlo en plenitud tendrán 4 minutos de oscuridad. Lo ha explicado en COPE Ángel Gómez Roldán, director de la revista Astronomía y divulgador científico.
Realmente el proceso de un eclipse dura bastante. Son unas 2 horas y media desde que la Luna, en su movimiento alrededor de la Tierra, empieza a tapar lentamente el Sol. Pero lo que es el momento álgido, que es decir, justo cuando el disco de la Luna oscurece por completo el disco brillante del Sol, en esta ocasión va a durar unos 4 minutos y medio, que es un eclipse bastante largo.
Bueno, y otra cosa bastante curiosa, ¿no? Que vamos a poder ver la corona del Sol. Nosotros solemos dibujarla, ¿no? Tú cuando haces un dibujo en un papel, ¿qué dibujas? El Sol.
Los niños,
y luego
¿no?
le haces unos rayitos alrededor.
Sí, o incluso una coronita así con piquitos
sí,
también,
piquitos,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero eso normalmente no lo vemos. Tú miras al Sol, no lo ves porque te lo tapa el propio brillo del Sol. Pero en el eclipse sí que se va a ver.
El Sol tiene una característica especial, es que su corona. Es la atmósfera más externa del Sol, que es una especie de tentáculos luminosos de color iridiscente que no se pueden ver normalmente durante el día porque, claro, el propio brillo del Sol los oculta. En cambio, cuando la Luna lo tapa, pues podemos observar este brillo de la corona. Y este brillo de la corona da una luz fantasmagórica a todo el ambiente. Es una luz que no es ni de atardecer, ni de anochecer, ni de noche. Es una luz muy especial, es la luz del eclipse que se llama. Y es como un agujero negro en el cielo rodeado de un halo luminoso, que es algo realmente extraordinario.
Bueno, tan extraordinario que, como te decía, en Estados Unidos y en Canadá es que están como locos. La expectación está siendo tan grande que en algunas regiones han decretado el estado de emergencia, no porque vaya a pasar nada malo con el eclipse, no, pero es que hay tal cantidad de movimientos, se está movilizando tanta gente, tantos turistas, se están desplazando hacia las zonas donde se podrá ver con claridad el eclipse, que han decretado el estado de emergencia. La zona donde se va a ver con mayor claridad es como una diagonal, que va desde México hasta Canadá. Esta es la fiebre que ha despertado este fenómeno. Tanta la gente que no se lo quiere perder, que ya han avisado de que se podrían incluso colapsar las redes móviles. Elisa es una española que está con una beca Erasmus ahora mismo en Canadá y nos ha contado que, por ejemplo, allí, en ese país, pues en muchos colegios han decidido que hoy no haya clase.
Sé que hay colegios que han cerrado el día completo, colegios que cierran por horas, también depende de la zona, eso, y es más tema seguridad de los niños para que ninguno intente salir a verlo sin protección, es decir, sin gafas. Entonces, pues depende del colegio, cierra el día completo o unas horas. En el caso de mi universidad, por ejemplo, no cierra, hay clase normal, de hecho es el último día de clase, hay profes que han decidido no dar clase.
Bueno, y también
ya eso es tema del profesor.
Ay, tema del profesor. Digo que también hay mucha expectación en Estados Unidos, en Texas, uno de los estados que está en la diagonal del eclipse, en esa diagonal que comentabas, que es donde se va a poder ver, ¿no? Pues en igual que en Canadá, no han parado de llegar turistas en todo el fin de semana, y nos lo ha contado María, que vive en Dallas-Fort Worth.
Y hay gente que ha viajado desde otros estados hacia acá, hacia Dallas-Fort Worth y hacia otras ciudades que forman parte de la trayectoria de totalidad. Por ejemplo, el condado de Bell y otros condados han anunciado estado de emergencia porque se espera una gran afluencia de turistas. Se espera que el tráfico, los servicios públicos se vean un poco afectados.
Bueno, y te puedes imaginar, Pilar, que es lo que está siendo lo más codiciado, ¿no? Lo que ha costado más encontrar.
Hombre, me imagino que las gafas, las especiales, porque no vale, ¿no? Cualquier tipo de gafa.
No, las gafas especiales.
todo el mundo estaba muy emocionado y ansioso a la expectativa de ver qué tal se ve todo con el eclipse. Y pues todos aquí también estamos tratando de tomar las medidas de seguridad. Se ha hecho bastante difícil este fin de semana conseguir gafas de eclipse. Todo un desafío conseguirlas.
Bueno, pues ahora mismo es el objeto más preciado conseguir unas gafas de eclipse que, como te estamos contando, no valen cualquiera. Incluso aquí en España, que decíamos que se va a ver poquito, parcialmente en Galicia o en Canarias, si se mira también hay que ponerse esas gafas especiales que tienen un filtro especial, o si no, mirar el eclipse con un telescopio. Que este no lo perdemos en la mayor parte de nuestro país, pero en 2 años vamos a tener otro que sí va a ser visible desde muchas zonas de España, Victoria.
Sí, mira, efectivamente. Tienes que apuntar esta fecha, ¿vale? Si te gusta esto del eclipse, si te ha gustado todo lo que te hemos contado. El 2 de agosto del año 2026 vamos a tener un eclipse total de sol al atardecer, que ese sí va a cruzar toda España.
En concreto, la sombra de la luna nos va a atravesar desde entrando por Galicia, cruzando toda la península ibérica de noroeste a sureste. Pasa por todas las Castillas, muy cerquita de Madrid y en parte Baleares también se puede ver. Es que además, como bono extra, tenemos al año siguiente otro eclipse total de sol que se va a ver desde España. Estadísticamente eso es sorprendente porque solamente cada 300 años o así tenemos un eclipse total de sol. Este del 2027 que te digo va a transcurrir solamente por el extremo sur de la península. Tocan un poquito de Cádiz, Málaga, Ceuta, Melilla.
Pues este nos lo perdemos, pero mira, en 2026 tenemos uno y al año siguiente, en 2027, otro. Nos viene casi bien, Victoria, ¿sabes para qué?
¿Para qué, a ver?
Para ir buscando las gafas.
Ah, bueno, porque luego está la cosa muy cotizada.
Gracias, Victoria.
A ti.
Lo habitual es esto que escuchas, un vals como este Danubio Azul de Strauss, pero claro, tratándose del alcalde de Madrid y de una joven madrileña, lo que eligieron para bailar José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo el sábado en su boda fue un chotis.
Madrid, Madrid, Madrid,
hombre, no son bailarines profesionales, se hicieron lo que pudieron, ¿eh? Ahí les vimos dando un pasito hacia adelante, otro para atrás, Teresa Urquijo dando vueltas alrededor de Almeida. Y ese momento final cuando suben las manos los dos y el alcalde hinca la rodilla en el suelo. Y ahí está la ovación de los invitados. Que lo habían ensayado estaba claro, ¿eh? Pero como te digo, bueno, pues hicieron lo que pudieron. Un baile que ha despertado muchísimos comentarios en las redes sociales, que son, ya sabes, que muchas veces muy canallas, ¿eh? Pero vamos, que es habitual que pase, que los novios se defiendan como pueden, porque bueno, al fin y al cabo no se dedican a esto del baile. Precisamente por eso hay parejas que antes de su boda se ponen en manos de profesionales para hacerlo lo mejor posible. Unos van a academias de baile, otros se ponen en contacto con empresas que organizan bodas, como la que dirige Susana Feito, que es también coreógrafa profesional. Susana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, viste el vídeo de la boda y del baile, ¿no? De Almeida,
sí,
con Teresa Urquijo.
Sí, por supuesto. Se ha hecho muy viral.
Sí, totalmente. Oye, tú que eres una profesional de la coreografía del baile, ¿qué te pareció el chotis que bailaron?
Bueno, primero hay que celebrar su valentía, ¿no? Porque es un momento donde todas las miradas están puestas en ellos y, como decías, ellos no se dedican profesionalmente a esto, pero salieron airosos. Salieron airosos también por la actitud que tenían, porque muchas veces de poco sirve hacer un baile técnicamente perfecto cuando no transmites nada a los invitados, y mira la ovación que despertaron después del baile.
A mí me sorprendió ella, porque bueno, todos sabemos que el alcalde es un hombre simpático, ¿no? Y es bromista, sí. y parece que tiene sentido del humor y es un poquito echado para adelante. A ella, sí. Sin embargo, apenas la conocemos, lógicamente, pero sí se le ve una chica tímida, ¿no? Y sin embargo, sí. Yo creo que estuvo muy bien en el baile, teniendo en cuenta que no son bailarines profesionales. Es que yo me pongo en su lugar y lo hubiera hecho de la misma manera, ¿no? Pero creo que los dos aguantaron muy bien el tipo y la presión, sí. También, porque estaban convencidos de que no solamente les estaba observando sus invitados, sino que ese vídeo iba a traspasar las fronteras de la finca y lo íbamos a ver todos, ¿no?
Sí, sí, por eso resaltaba la actitud de ellos, ¿no? Porque estuvieron ahí muy, pero que muy bien, muy muy desenvueltos. Sí, yo que disfrutaron de ello, independientemente de si salió mejor, peor, si el paso fue más acertado o no, se veía que lo habían preparado, porque era una secuencia que se veía que claramente estaba preparada, pero lo más importante, lo disfrutaron e hicieron disfrutar a todos los que estaban allí.
Oye, Susana, ¿te llegan muchos novios diciendo, mira, no tenemos ni idea de bailar, pero queremos hacerlo medianamente bien?
Exactamente, y además es una decisión muy acertada, porque como te comentaba, ese momento dura a lo mejor 3 minutos, pero es que están los ojos de todos puestos sobre ellos. Y hay novios que dicen, bueno, hacemos lo que sea, y esos 3 minutos se les pueden hacer eternos, porque no saben qué hacer. Y el tener un poco de previsión, y yo en mi caso, además que tengo un sistema muy, muy efectivo, y es que en tan solo 2 clases de 1 hora y media tienen preparados.
¿En 3 horas solamente?
En 3 horas. Y no te imaginas los bailes tan bonitos, tan vistosos.
¡Anda, qué bueno!
Que hacen. Vamos, y conmigo bailan hasta los que tienen 2 pies izquierdos, ¿eh? Que tienen muchos novios.
El que pisa la novia permanentemente, ¿no?
Sí. Bueno, yo siempre recomiendo a la novia que no lleve los zapatos de ese día a los ensayos, por si acaso. Pero de verdad que ha habido novios que incluso después del terror de la primera clase, al aprender su coreografía, después de la boda se han apuntado a clases de baile de salón porque le han cogido el gustillo.
Bueno, yo tuve una experiencia, Susana, cuando trabajaba en Televisión Española, estuve en Mira quién baila, Mira quién baila, en el programa, en una sola ocasión. Y tuve que ensayar 2 días, 2 mañanas con un bailarín. Bailar con un profesional no tiene nada que ver. Efectivamente,
claro.
es que es una gozada. Es que dices, es que me encantaría saber bailar y aprender mucho más. Oye, Susana, una cosa, porque claro, ellos ya decimos que le echaron valor, fueron muy valientes además eligiendo el chotis, que no es un baile sencillo, además. Pero los novios, ¿qué os piden? Cuando van a esos ensayos y os dicen, echarnos una mano, que mira, es que no sabemos bailar, ¿qué se decantan? El vals, decíamos que es lo tradicional. Ellos han elegido un chotis.
Sí,
¿por
sí.
dónde se mueven ahora los novios?
El vals está un poco decayendo, ¿eh? Mira, los novios ahora buscan mucho lo original, lo original. Y muchos de ellos quieren empezar con algo tipo balada, pero después quieren romper con algo tipo flash mob. Es decir, dicen, ahora nos cambias la música, nos pones a lo mejor un poquito de la película Gris y nosotros nos hacemos aquí de John Travolta y de Olivia Newton-John y dejamos a todos impactados. Por ahí tiran mucho, o sea, romper con una segunda canción que sea totalmente distinta. También piden mucho bachata, por ejemplo, o incluso una rumba me han pedido, que no es muy habitual que bailasen rumba en un baile nupcial, pero sí, el vals está quedando un poquito, pues ya, pues eso, como tradicional, y buscan hacer algo que impacte. Algo
más,
que
pues eso,
tirados.
Ritmos latinos y luego rompen con algo más más potente,
más
divertido,
¿no? Sí, exactamente. Con algo más
lo que estamos viendo, divertido. Susana, también es, a través de las redes sociales, es que últimamente hay auténticas coreografías, ¿no? Que los novios se marcan unas, no solamente en el baile con el que comienza la parte de la fiesta, de la celebración, sino muchas veces cuando llegan también los novios a la comida o a la cena, al convite, ¿no?
Sí, para abrir el convite es una cosa que también nos están pidiendo últimamente. Es que, como te decía, se busca lo original, lo distinto. Un poco las bodas durante mucho tiempo han sido sota, caballo y rey, y ahora han visto la forma de romper con algo divertido, con algo sencillo, que tampoco no son bailarines profesionales, y se les prepara siempre coreografías muy sencillas, con una estructura muy fácil de aprender, pero que al mismo tiempo sea vistosa. Y es algo que luego los invitados recuerdan, diciendo, ¡ay, la boda de fulanito, que fíjate lo que hicieron! Y eso les gusta.
Y, bueno, claro, se van preparando cada vez. ¿Sabes lo que pasa? Que las bodas cada vez más tienen más más sorpresas, ¿no? Va a llegar un momento que dices, es que ya no cabe más, porque ¿qué os piden también? Así cosas originales, me imagino que muchísimas, Susana.
Sí, nosotros originales tenemos, por ejemplo, lo que llamamos el reportero loco. Durante el cóctel llevamos a un actor cómico que, bueno, pues se presenta como un reportero y a los invitados les va haciendo entrevistas locas, preguntas. Los novios de antemano nos cuentan un poquito de sus vidas, ¿vale? Y preparamos preguntas un poquito clave de su vida personal para ver si encontramos el invitado 10. Por ejemplo, ¿cuál es la comida favorita? ¿Alguna anécdota que hayan vivido? Y ellos van respondiendo. Algo totalmente distinto a lo que puede ser el cóctel, donde, bueno, pasan los canapés y luego todos pasamos a comer. Entonces crea un ambiente muy, muy divertido, muy divertido.
Oye, y además de los bailes, ¿hay novios que se arrancan también, por ejemplo, a cantar? Cogen el micro y... Supongo que esto ya es más complicado. ¿Esto lo hará quien cante bien?
Sí, bueno, pero es que en ese momento no les importa. Ellos se cantan bien o mal. Si quieren hacer algo, lo hacen. Sí que nos han pedido flashmobs también con cantantes que se infiltran como camareros.
Ah, qué bueno.
Empiezan a... Sí, también tenemos cantantes. Lo hemos hecho camareros infiltrados tanto con bailarines como con cantantes para sorprender a los invitados y, por supuesto, si el novio quiere cantar algo, lo canta. Y ahí queda su momento de gloria.
Oye, con todas esas cosas que hacen en las bodas, las empresas que os dedicáis a ello, desde luego tenéis un reto, que es os tenéis que estar reinventando permanentemente buscando eso, ¿no? Buscando la sorpresa. El reportero loco, los videoclips que sabemos que también hacéis. En fin, Susana Feito, coreógrafa y directora de una empresa de animación de bodas. Gracias, Susana, por estar con nosotros y por contarnos todos estos detalles. Un placer.
A vosotros, muchas gracias.
¿Cómo fue tu baile de tu boda? ¿Ensayaste antes o preparaste alguna coreografía que, como decíamos, ahora hablábamos con Susana, están tan de moda? En general, ¿a ti te gusta bailar? Y aquí tengo yo al más bailón de toda la redacción del equipo de Mediodía Cope, Ángel Correas.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué bailaste tú en tu boda?
No me acuerdo ahora mismo.
¿Te puedes creer que yo tampoco me acuerdo?
Yo no me acuerdo,
creo que fue un vals, pero no me acuerdo.
Sí, yo también me imagino que sería un vals.
¿Sabes de qué me acuerdo? Que luego bailábamos todos el Follow the Leader.
Ah, bueno, la conga, sí, todos puestos ahí en una conga. Como debe ser, como buena boda que se precie, sí. No me acuerdo, pero yo para bailar soy como un muñeco de goma, vaya, de 90 kilos. Pues me puedes llevar para donde quieras porque no tengo ni idea.
Bueno, ¿y los oyentes bailan mejor que nosotros y tienen más memoria o qué?
Pues mira, Mariano abrió con Flor Pálida de Marc Anthony y cuando comenzaron a servir las copas ya te podrás imaginar cómo acabó aquello.
Pues yo abrí con una de Marc Anthony, o sea, y lo de salir a bailar, pues en cuanto hay un poco de copas, pues ya te calientas, ¿no? Un paquito de chocolatero o lo que te quieran poner, ¿no? Azúcar moreno, lo habitual.
Hay una flor, un día en el camino. Apareció.
Bueno, con esta canción, abrió el baile Mariano.
Sí, no está
Ritmos
nada mal.
Latinos, Marc Anthony.
Como debe ser. Bueno, Juan se casó pronto y se marcó un bailecito emotivo con la canción Qué Bonito, de Rosario Flores.
Me casé muy jovencito, con 23 añitos, y mi mujer 22. Y bueno, pues actualmente seguimos juntos y el baile que nos fusionó, porque esa sería la palabra, en vez de un vals en nuestra boda con 22 añitos, pues nos marcamos un bailecito lento, bastante emotivo, con la canción de Rosario, Qué Bonito.
Un agarradito, se marcaron.
Sí, la verdad es que me está sorprendiendo la cantidad de repertorio que tenemos por aquí de oyentes. Pero
Marc Anthony y Rosario Flores, fíjate qué diferencia, ¿no? Entre uno y otro.
Yo tengo una banda sonora también de mi boda, pero a la hora de bailar sonó el vals, como toda la vida, vamos. En el caso de Feli, tanto su pareja como ella son muy fanáticos del carnaval de Cádiz y la temática, claro, pues no podía ser otra que esa.
Nos gusta mucho el carnaval de Cádiz, entonces, cómo no, íbamos a terminar nuestro baile nupcial con algo de carnaval de Cádiz. Y nuestro baile fue la presentación de Tic Tac, que es una comparsa de Tino Tobar. Fue un baile muy especial, muy bonito, todos los invitados iban con bengalas y hubo una parte muy curiosa, porque tuvimos que, bueno, la novia en sí, yo tuve que dar 9 vueltas seguidas.
A ver.
Esta es la comparsa. Aquí te vas moviendo despacito.
Supongo.
Ahora ya, ¿eh?
Sí, se parece un poco, ahora que decía lo despacito.
Se parece, sí, ¿verdad?
Condición siempre fue control.
Bueno, pues con esta comparsa Tic Tac.
Sí, bonito.
Sí, bailaron estos novios.
¿Qué
¿Y qué nos dice Tony?
Bueno, Tony es diferente. Él no se considera un buen bailarín, como me pasa a mí, pero les hizo un favor a sus amigos en la despedida de soltero.
Bailar, lo que se dice bailar, no, porque a mí me invitaron a una despedida de soltero de un amigo de colegio y en vez de disfrutar de la despedida, veía que los invitados tenían el pelo desarreglado y tal, y yo, como soy peluquero, pues le corté el pelo a 5 personas. Me puse a cortar el pelo ahí para que salieran bien en la foto, porque digo, ¿cómo vais a salir con estos pelos? Pero me daba vergüenza, digo, yo no salgo con vosotros con estos pelos.
Oye, que apañó a los amigos en esa despedida soltero, está muy bien. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Pues mira, es lunes, tú y yo estamos aquí trabajando, como Ángel, como tantos otros, pero si hacemos caso a los datos que maneja la OCDE, 90 de nuestros compañeros no han venido hoy a trabajar. Lo cierto es que el absentismo laboral no deja de crecer en los últimos años en nuestro país. Por ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Pues es lo que vamos a averiguar a continuación, Pilar.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos, la radio continúa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Es noticia Luis Rubiales, el ex presidente de la Federación Española de Fútbol. En la pista le esperaba una furgoneta oscura de la Guardia Civil.
Os quiero recordar que el Consejo Superior de Deportes se puso de su lado y nos quiso vender a todos que el malo de la película era Tebas.
El Comité de Disciplina sanciona al Getafe con el cierre parcial de la grada del Coliseum por los insultos racistas a Marcos Acuña. Presidente del Getafe, Ángel Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Tolerancia cero.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de... Un nombre así, como en francés, que acaba en U.
Un nombre así, como en francés, que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El deterioro de la sanidad y el caos en las urgencias es muy grave.
Proponemos eliminar la exigencia de euskera mientras falten profesionales. Necesitamos más médicos y reforzar la atención primaria.
El 21 de abril vota Partido Popular por una Euskadi abierta.
STEP, nuestro campamento en Tarazona. El mejor plan de verano para tus hijos, para que aprendan inglés y se diviertan a partir de los 8 años y con salida en autobús desde Bilbao. Además, inglés en familias o residencias en Irlanda, Gran Bretaña, Malta o Estados Unidos. Apúntales en steptravel.net. Recuerda, steptravel.net.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Bruce Pierce y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Y hay gente que ha viajado desde otros estados hacia acá y hacia otras ciudades que forman parte de la trayectoria de Totalidad.
Nosotros nos venimos a Torreón, es una ciudad en el desierto de México, y el plan que tenemos es pasar el lunes aquí toda la mañana. Vamos a poner unas mantas de picnic y vamos a poner unas sillitas como
hasta
de campamento.
Hasta 4 minutos y 28 segundos va a durar el eclipse total. El cielo se va a oscurecer como si fuera el amanecer o el anochecer, y si las condiciones meteorológicas lo permiten, los habitantes de la zona donde se produzca el eclipse solar total podrán ver la corona del sol o su atmósfera exterior. Será visible este eclipse total en México, en Estados Unidos y en Canadá. Ha desatado un auténtico furor este eclipse total. Hay clases suspendidas, no hay manera de encontrar un hotel, hay carreteras cortadas. Esta mañana un columnista de una publicación estadounidense muy famosa hacía un llamamiento: hay que mirar el eclipse para entrar en comunión con el universo. No sé muy bien esto de la comunión con el universo en qué consiste. La verdad es que gracias a los gigantescos telescopios espaciales que en este momento se utilizan, pues tenemos acceso a todo tipo de maravillas del espacio. Pero claro, el telescopio observa el universo en infrarrojo, y entonces lo que hacen los divulgadores de los descubrimientos es rellenar sus imágenes con colores que podamos identificar a simple vista, pero que no son colores reales. Siempre hace falta un experto. Siempre hace falta alguien que te explique lo que estás viendo cuando se ha producido un descubrimiento en el espacio. Con el eclipse la situación es diferente, porque no requiere adornos, no requiere interpretaciones, no hace falta ser un experto para descifrar lo que se está viendo, no hace falta un físico solar a tu lado para ver la maravilla que es la corona solar. Un eclipse solar no necesita expertos, no cuestiona la percepción de tus sentidos, no cuestiona tu experiencia. Quizá por eso un eclipse levanta tanta pasión, porque vivimos en un mundo en el que dependemos de todo para entender todo, para ver todo. Siempre buscamos a un experto, a un psicólogo, a un historiador, a un coach. Vivimos en un mundo en el que necesitamos que nos expliquen todo, incluso lo que nos pasa a nosotros, lo que experimentamos nosotros. El eclipse nos da la oportunidad de no tener que estar filtrado, como habitualmente sucede, por un experto. Después de 40 años la gabarra ya flota en la ría. 40 años después, en la ría de Bilbao, la gabarra a la espera de celebrar el título de la Copa. Guecho reserva un espacio para personas con movilidad reducida. Estoy leyendo algunos de los titulares de la prensa del País Vasco, donde no se encuentra noticias sobre la campaña electoral. No hay manera de encontrar esas noticias. Así que la precampaña catalana ocupa todo. En el programa electoral de Sánchez se decía que Sánchez iba a impulsar el Senado como un espacio de diálogo y de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno. Claro, eso lo decía Sánchez hasta que el PP obtuvo mayoría absoluta en el Senado. El PP ha favorecido, ha instado, ha promovido un debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre la ley de amnistía. Han asistido diferentes presidentes autonómicos del Partido Popular, no ha querido intervenir el gobierno, y ahí ya el candidato socialista a las elecciones catalanas le ha sentado muy mal que Pere Aragonés haya querido ir al Senado a debatir la ley de amnistía.
Nadie entiende la presencia del señor Aragonés en el Senado, ni desde un punto de vista temático, ni por el resultado que tendrá esto, que es cero.
Pero vamos a ver. No se trata de fomentar el diálogo, no se trata de escuchar las diferentes partes. ¿Por qué ahora a ella le molesta tanto? Estamos en precampaña y Aragonés ha aprovechado su comparecencia en el Senado para decirle al gobierno que habrá referéndum sí o sí.
La amnistía
dejó de ser imposible e inconstitucional, como pasará con el referéndum.
Como pasará con el referéndum.
Claro, ante estos argumentos de Aragonés, el gobierno lo hubiera tenido difícil, se ha ahorrado el esfuerzo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y acabamos de conocer que este lunes ha muerto a los 82 años de edad José Antonio Ardanza. Con el PNV fue el lendakari durante 14 años, entre las décadas de los 80 y 90, una de las etapas políticas marcadas por el azote del terrorismo de ETA. Fue el lendakari durante 4 legislaturas hasta que le sustituyó Juan José Ibarretxe. Así se pronunciaba hace años sobre la consulta independentista catalana.
O sea, no es que sea inconstitucional o no constitucional. El hecho de que una comunidad autónoma pueda hacer referéndums de este tipo, yo diría que es más bien aconstitucional.
La muerte de Ardanza ha llegado en plena campaña electoral para las elecciones vascas del próximo 21 de abril. Y este lunes termina el plazo para que plataformas digitales de segunda mano informen a la agencia tributaria sobre aquellos de sus vendedores o usuarios que ganen más de 2.000 euros al año con sus servicios. Estamos hablando de Wallapop, Vinted o Airbnb. Susana Moneo.
Responde a un real decreto aprobado por el gobierno en enero de este año que exige que estos operadores digitales informen sobre los usuarios que obtengan esos más de 2.000 euros de beneficios o realicen anualmente más de 30 operaciones de venta. Y será de aplicación no solo a los alquileres cortos, los de unos días, también a los de largo plazo a través de estas plataformas. Por ejemplo, si se contratan más de 28 días en Airbnb, también hay que notificarlo. Esta obligación será intercambiada por la Administración Tributaria Española con el país miembro de la Unión Europea donde resida el vendedor o, en su caso, donde esté el inmueble. Las plataformas de compra-venta de segunda mano estiman, no obstante, que afectará a menos del 1% de los usuarios.
Y contamos que la región italiana de Tirol del Sur encabeza el ranking de mayor número de nacimientos de todo el país. La oferta de políticas de ayuda a las familias está fomentando la natalidad en un momento de importante crisis demográfica en Italia, el país más envejecido de Europa. Eva Fernández.
En pocas ciudades de Italia se ven zonas de recreos para niños repletas de pequeños gritando mañana y tarde, pero asombrosamente queda un reducto en esta región del norte, a cuya capital, Bolzano, llegan parejas jóvenes con el sueño de formar familia. Se comprende fácilmente porque, además de la bonificación por nacimiento que ofrece el gobierno central, en Bolzano los padres disfrutan de descuentos en guarderías, productos para bebés, comestibles, médicos, pagos de electricidad, transporte, actividades extraescolares y campamentos de verano. A los padres que trabajan se les facilita ayuda para cuidar a sus hijos. Eso sí, se trata de una región con cierta independencia sobre sus decisiones financieras. No todas podrán imitar su catálogo de ayudas, pero al menos está dando que pensar en el resto de Italia.
Y Ancelotti perfila su once para el duelo de mañana contra el Manchester City. Luis Munilla.
Con la única duda, que parece que el técnico ya tiene resuelta, de quién va a acompañar a Rüdiger en el centro de la defensa, si Tchouaméni o Nacho, con más opciones para el jugador francés. Camavinga estará en el centro del campo y arriba Rodrigo y Vinicius. Ancelotti tiene claro qué le faltó el año pasado a su equipo en la semifinal ante el City y no se puede volver a repetir mañana.
Que hemos jugado sin coraje, sin personalidad. Coraje y personalidad es un aspecto fundamental en estos tipos de partidos. En la vuelta nos ha faltado esto.
Mañana es el Real Madrid City y también mañana el Arsenal Bayern Múnich. El miércoles, París Saint Germain Fútbol Club Barcelona, con opciones de estar en el once azulgrana para De Jong y Christensen. Más difícil lo tiene Pedri. También el miércoles, Atlético de Madrid Borussia Dortmund, con mala noticia para Simeone, porque pierde a Memphis Depay para toda la eliminatoria debido a una lesión muscular. En las elecciones a la Federación Española de Fútbol, informa Isaac Fouto, Pedro Rocha es el único precandidato que parece va a reunir los avales necesarios. Y en segunda división, hoy se cierra jornada a las 8:30 con el partido Racing Alcorcón.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos este informativo con una triste noticia. El lendakari José Antonio Ardanza ha fallecido a los 82 años. Hombre de peso en la política vasca de las últimas décadas y sobre todo en el Partido Nacionalista Vasco, ha perdido la vida este lunes. Fue el lendakari entre 1985 y 1999 cuando le sucedió en el cargo Ibarretxe. Ardanza, al que se le recordará sobre todo por el impulso en su mandato al pacto de Ajuria Enea, retirado de la primera línea política Vizcaya desde hace años, se ha convertido en el lendakari más longevo de la historia. Una vez retirado, asumió la presidencia de la compañía de telecomunicaciones Euskaltel, cargo que dejó en 2011. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 4:10, hora menos en Canarias. Es lunes, 8 de abril. ¿Has echado en falta algún compañero de trabajo hoy en la empresa? Hombre, no sería nada raro. Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo. El día que más se dispara el absentismo laboral. Más de 1,5 millones de personas han faltado hoy a su puesto de trabajo. Los españoles estamos faltando cada vez más al puesto de trabajo. El absentismo se ha disparado en los últimos años en España. De hecho, en el último trimestre de 2023, cerca de 1,200,000 personas de media faltaron cada día a su trabajo. Esto es un 7,2%, pero la COE maneja cifras que dicen que en algunos casos llegan al 15%. Y esto es una barbaridad. Mira, para que lo visualices un poquito mejor, una empresa de unos 600 trabajadores, puede ser la tuya, tal vez, bueno, pues 90 empleados no han acudido hoy a trabajar, según estos datos. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cada vez faltamos más? ¿Qué ha hecho que algunas empresas sufran ese absentismo hasta el 15% de su plantilla cada día? Fíjate, según el segundo observatorio ADECO sobre bienestar emocional y factores psicosociales, casi el 70% considera que la falta de motivación y de compromiso del trabajador son en cierta medida una causa subyacente, ¿no?, de todo este absentismo. Además, según este mismo informe, el 56% de las organizaciones responsabiliza a la dirección de las ausencias no deseadas. Vamos a analizar esto, que es un problema grave, por supuesto para la empresa, por supuesto también para el trabajador y, cómo no, en general para la productividad de nuestro país, y sobre todo vamos a analizar las causas, intentar averiguar cuáles son los motivos de que esto se esté disparando y, si se puede, buscar soluciones. Jesús Torres es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, absentismo es cualquier ausencia del trabajador de su puesto de trabajo, pero hay diferentes causas, ¿no? Puede ser un absentismo, me imagino, justificado o no justificado.
Correcto. Bueno, normalmente cuando en Recursos Humanos hablamos de absentismo, nos referimos al absentismo, perdón, a las ausencias por causa de enfermedad, o alguna causa, alguna baja parecida, ¿no? Un hecho parecido. Pero otras causas de absentismo o de ausentismo en la empresa, como puede ser vacaciones, o puede ser permisos, etcétera, los dejamos fuera de estos datos. Es decir, que estos datos son puros datos de gente que está de baja por enfermedad. Esta es la realidad.
Pero luego están gente que está de baja por enfermedad, pero en algunos casos con justificación.
Sí.
Y en otros no.
En otros no. Bueno, en otros no. En principio, justificación debería tener todo el mundo. Ten en cuenta que los 3 primeros días de baja no hay que presentar justificación, a menos que la empresa lo requiera, pero legalmente no tienes por qué presentar una justificación. Son 3 días. A partir del 4 ya tienes que llevar una baja médica. Y entonces se entiende que si hay una baja médica, hay un profesional que ha decidido que efectivamente tú no estás en condiciones de ir a trabajar, y ya hay una justificación.
Comprendo. Por lo tanto, a lo mejor, no sé si el problema, entre comillas, también está en esos 3 primeros días, que son los más incontrolables. ¿Cómo lo veis vosotros desde Recursos Humanos?
Es el absentismo que es más difícil de controlar, porque 3 días prácticamente no da tiempo a hacer ninguna gestión ni con el trabajador ni con un servicio, incluso privado, que pueda tener la empresa, un servicio médico privado. Es la parte más difícil de controlar, lo que llamamos el absentismo de corta duración, que es donde precisamente creo que está el problema más grave. Un absentismo de larga duración sí que lleva ya unos controles médicos regulares, incluso con especialistas. De eso, si quieres, hablamos después del sistema sanitario español y la forma de dar las bajas, que yo creo que también impacta. Pero sobre todo, permite un absentismo de larga duración, un mayor control de la situación médica del trabajador, mientras que en un corto plazo no da tiempo. Es decir, por un resfriado o una gripe de estas cortas no te da tiempo a hacer absolutamente nada. Pero esos días se dejan de trabajar.
Pero ¿y por qué está?